Y ahora nos vamos a la noticia del momento, que es la posibilidad muy cercana de la paz en Oriente Medio, al menos el fin de las actividades militares de Israel, que continúan en este momento, en las últimas horas, siguen muriendo palestinos. Nos atiende Dennis Ross. El embajador Ross fue pieza clave en el acuerdo de Hebrón de 1997, el tratado de paz entre Israel y Jordania entre 1994. Ha sido el embajador Ross muy importante para acercar a Israel con Siria. Él trabajó con el gobierno del presidente Obama y también manejó el tema de seguridad nacional desde el Consejo, siendo secretaria de Estado Hillary Clinton para el tema de Irán. Es decir, conoce muchísimo la región. Ambassador Dennis Ross, good morning.
Good morning.
Ambassador, what do you think about the possible peace situation between Israel and Hamas in next days? Do you believe that that could be possible?
Well, I do believe it is not just possible. I think it's going to happen, although the Prime Minister of Israel has claimed that Hamas has made some last-minute demands and he has postponed so far the convening of his security cabinet to approve the deal. I believe things have gone too far for it to not be carried out. I believe Egypt and Qatar and the Biden administration and soon to be the Trump administration will press very hard to make sure this deal is implemented.
Él cree que el acuerdo se va a llevar a cabo. Nos dice que ya ha avanzado demasiado como para que no se realice, aunque el primer ministro de Israel ha dicho que jamás ha solicitado algunas demandas finales y pospuso ese consejo con su gabinete para ya aprobar finalmente el acuerdo, pues ya está demasiado avanzado para que no se lleve a cabo. Egipto, Qatar y la administración Biden y ahora Trump van a presionar demasiado para que se cumpla lo ahí pactado. Así que él no cree solo que sí es posible, sino que está casi seguro que va a pasar.
Pues la negociación que hubo en Doha fue algo inusual. Esther, si le podemos preguntar al embajador, ¿qué importancia tuvo este enfoque bipartidista?
The Doha negotiations were a little bit unusual. We want to ask, how important is this bipartisan approach with the participation of American mediators from both the current and the incoming administration?
Well, I think actually it was pivotal to concluding the agreement. Look, the basic framework of this agreement was actually presented by the Israelis on May 27th and embraced and made an American proposal on May 31. There's very little difference between what was outlined then and what is in the agreement now. So it was all negotiated in the past, but I think what I call the Trump effect helped to close it out. I think it's difficult for Prime Minister Netanyahu to say no to President Trump. I think that both Qatar and Egypt put a lot of pressure on Hamas because they wanted to show President Trump that they could be responsive and deliver on things that also mattered to him. So the agreement itself was basically hammered out by the Biden administration with the other mediators, but being able to get it to the finish line was helped dramatically by the fact that the Trump people were briefed entirely by the Biden negotiators and the fact that Steve Witkoff, the designated negotiator for President Trump, was there, took part in the very last stages of discussions, was totally briefed and took part in them, and then flew from Doha in Qatar to Jerusalem in Israel and pretty much said to Prime Minister Netanyahu, you need to agree to this. So you really had a kind of unusual, almost seamless coordination in a way that was quite productive. The Trump effect, if there hadn't been an existing agreement ready to be concluded, would not have worked. But the agreement ready to be concluded would probably not have crossed the finish line without the Trump effect.
pues responde que cree que fue vital ese apoyo bipartidista a este acuerdo, porque nos dice que ya se había presentado esta propuesta a finales de mayo, y pues la diferencia que tiene esa propuesta con esta no es mucha. Eso todo se había negociado en el pasado. La diferencia ahora es el efecto Trump. Eso fue lo que ayudó a cerrar este acuerdo, porque para Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, es muy difícil decirle que no a Donald Trump. Por supuesto que Qatar y Egipto presionaron muchísimo a Hamas, porque para esos países es muy importante mostrarle a Donald Trump que son responsables y capaces de tener resultados en lo que a Estados Unidos y a Donald Trump le importa. Aunque este acuerdo fue impulsado por Biden, por el gabinete de Biden y sus negociadores y todos los mediadores que están presionando para que se realice este cese al fuego, nos dice que el hecho de que Donald Trump haya estado ahí, pues ayudó a que se finalizara o concluyera finalmente este acuerdo con esa, bueno, digamos, acuerdo que se realizó entre las partes. Nos dice que el designado de Trump también, el negociador, estuvo ahí presente en las etapas finales de las discusiones, y eso ayudó también a presionar a Netanyahu. Así que esta coordinación inusual fue bastante productiva. Nos dice que el efecto Trump fue lo que llevó a que se firmara finalmente este acuerdo del cese al fuego, pero no hubiera funcionado si un acuerdo ya no se hubiese planteado por las partes negociadoras.
Señor embajador, le pregunto desde Jerusalén, ¿cuáles son los detalles de este acuerdo que permitirían no regresar al estado de relaciones entre Israel y Hamas previas al 7 de octubre? ¿O estamos regresando al 6 de octubre del 2023 a través de este acuerdo?
So, what are the details that allow us, or that allow Israel, not to go back to the previous relationship that they had with Israel? Or are we going back to a relationship that was like before October 7th?
Well, I think the reality is we're not going back to pre-October 7th, because you have a fundamentally different reality on the ground in the Middle East right now. Hamas is still in Gaza, but they no longer exist as a military. Most of their military capabilities have been destroyed. They still probably have, 10,000 people with guns, so they still are an unmistakable factor in Gaza. But the truth is, the vast majority of Gazans don't want Hamas to be in control. If this agreement is fully implemented and it brings the war to an end and there's a withdrawal, which will depend upon the second phase of the agreement being implemented, if that happens, my expectation is we will see some kind of regional international administration for Gaza that will probably last 12 to 24 months, and that will put Gaza on a different pathway. The rest of the region is also profoundly different because of Israeli military achievements. Hezbollah, which was the crown jewel of what Iran likes to call the axis of resistance, has been dramatically diminished, its leadership decapitated, most of its weapons destroyed. A new Lebanon is emerging because we have a president elected, a prime minister, both of whom have insisted they will reestablish Lebanese sovereignty. The Assad regime has collapsed in Syria. We're not yet clear how things will evolve there, but it's clearly not going to be a platform for the Iranians any longer. Iran itself is weaker. So the region itself is very different because of Israel's military achievements. The basic question now is, can you translate those military achievements into enduring political outcomes? Right now, Israel has tremendous tactical gains. It doesn't have strategic enduring outcomes yet.
Responde que la realidad para él es que no vamos a volver a la situación que había antes del 7 de octubre, porque la diferencia en el terreno y la realidad que se vive ahí en Medio Oriente pues es muy distinta. Nos dice que aunque Hamas sigue estando y teniendo presencia en la Franja de Gaza, militarmente ya no tiene casi capacidades, porque Israel destruyó las capacidades militares en la franja de Gaza de Hamas, pueden tener alrededor de 10.000 personas con armas, así que pueden seguir siendo un factor desestabilizador allí, pero nos dice que la mayoría de las personas y los civiles en Gaza no quieren que Hamas tenga el control de ese territorio. Entonces nos dice que pues si este acuerdo llega a su segunda fase y si se sale jamás de ese control de la franja de Gaza, pues lo que vamos a ver es una administración regional o internacional allí que va a durar entre 12 y 24 meses. Nos dice que pues ya Gaza en ese sentido tomaría un rumbo completamente distinto, y pues podemos ver también el efecto que hay en otros grupos de la región como Hezbollah, que era esa joya de la corona en la resistencia, que también disminuyó sus capacidades de liderazgo, sus capacidades armamentísticas también se destruyeron. Nos dice que en Líbano hay un nuevo país emergiendo donde van a restablecer el orden. En Siria cayó el régimen de Assad, que está pues ya colapsado, y pues ya lo que se sabe es que no va a ser una plataforma para Irán, aunque es incierto el futuro de Siria. Pues nos dice que Irán también está considerablemente más débil, entonces es una región bastante diferente, y por eso él no cree que se va a volver a la situación de antes del 7 de octubre por todos los logros militares que ha tenido Israel. Nos dice que eso lo que se debe traducir ahora es en resultados políticos, porque aunque Israel tiene unas ganancias tácticas, digamos que no hay nada concreto políticamente hablando.
Embajador, ayer estábamos en la Casa Blanca y un periodista le preguntó a Joe Biden, ¿a quién le deben dar los libros de historia el crédito por el alto el fuego? ¿A usted o a Donald Trump? El presidente se sonrió y preguntó, ¿es un chiste, es una broma? Yo le pregunto si considera que insinuar que Trump tenga algo que ver es un chiste de mal gusto, o tiene algo de responsabilidad el presidente electo Donald Trump en la buena noticia.
So this question comes from our correspondent in Washington, and he explains to us that yesterday at the White House, a correspondent asked him that in the future, in history books, who will the credit be given to? Will it be given to President Biden, or will it be given to President Trump? And President Biden answered saying, is this a joke? So do you believe so? Do you believe it would be a joke to give credit to President Trump, or even implying that he had something to do with this?
Well, I think there's a big difference between saying he deserves the credit and he had nothing to do with it. He had nothing to do with the negotiation of the framework of what was concluded. But his threats to get this done before he became president had an impact. So rather than worrying about who gets credit, the focus should be on the fact that there was an unusual degree of cooperation between the administration that negotiated this deal and the incoming administration whose leverage helped to conclude it. That's the way to think about it.
Well, Ambassador Dennis Ross, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show.
I'm glad to be with you. Thank you.
Thank you for your time. Dice que hay una diferencia grande en este tema de los créditos, porque pues nos dice que Donald Trump no tuvo nada que ver con la negociación, pero esa amenaza que él hizo antes de ser presidente pues sí tuvo un impacto para que se concluyera este acuerdo. Pero él cree que ese foco de quién se debe llevar el crédito es innecesario, porque lo que debe llamar la atención acá es la cooperación inusual entre la administración que negoció este acuerdo, que es la de Biden, y la administración entrante, que ayudó a que ese acuerdo finalmente se concretara.